Bueno, muy buenos días. Me toca en español hoy. Bueno, aún después de esta palabra de ánimo del pastor. Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Y para mí me ha fascinado ser parte de esta iglesia, porque todas las semanas escucho distintos acentos. Y este me hace recordar que somos un pueblo, aquí una iglesia en esta parte de Denver, pero somos parte de un pueblo mucho más grande en todo el mundo, que habla todas las lenguas que hay, hay gente que siguen a Dios. Es interesante, yo encontré un dato, que si uno habla español y inglés, puedes hablar con 26% de todos los cristianos en el mundo. 26%, porque español e inglés son uno y dos. Español primero, hay más gente que habla español que son cristianos que inglés, es interesante. Pero entonces es bueno conocer otros idiomas. Bueno, antes de comenzar con el mensaje hoy, quiero compartir con ustedes de un viaje que yo tomé hace poco a Cuba. Y yo tengo algunas imágenes, gracias Dani. Y esta fue la quinta vez que a La Habana, Cuba. Los primeros cuatro veces fui a La Habana, que es la capital, para colaborar con algunas iglesias que vivían cerca de las iglesias como forma de evangelizar. Pero esta vez yo fui a la segunda ciudad, que se llama Holguín, en el este. Y bueno, casi no fui porque hubo un huracán el día de mi viaje, así que tuve que postergar este huracán Oscar que pasó por allá. Pero este cambió un poco mi viaje, porque viajaba con muchos medicamentos y todo por los afectados, no en Holguín, pero más al este, en Guantánamo. Y el propósito de mi viaje, además de eso, wow, tengo que hablar más, en voz más alta, era para escuchar. Primero escuchar a un grupo de pastores, y ese estaba en la lámina antes. Pasé una mañana con un grupo de pastores, sus necesidades, y bueno, en Cuba hoy en día hay muchas necesidades. Me dijeron muchas veces, nos falta todo. Está en crisis la isla. 2.5 millones de cubanos se han emigrado en los últimos años. Y este ha afectado a la iglesia. Imagínense una iglesia tal vez de 60, 100 personas, 200 personas, y la mitad de la gente se va. Por supuesto, los pastores están un poco desanimados con eso porque tenían que empezar de nuevo la obra. Pero a partir de todo eso, tenía mucha esperanza y muchos deseos porque hay una cosecha grande en Cuba. Ahora, hay mucha sed por Dios y la gente está llegando a Cristo. Una de las preguntas que hicieron los pastores era la siguiente. Por toda la crisis en la isla, lo que está pasando y esta sed de Dios, ellos preguntan, cuando llega el avivamiento, no si llega el avivamiento, pero cuando llega el avivamiento, ¿qué vamos a hacer? Si hay un crecimiento de la iglesia de 50%, de 100%, ya están a capacidad en sus pequeñas iglesias, así que están soñando de cómo podemos seguir adelante en lo que el Señor tiene para nosotros. Otra parte de mi tiempo allá era pasar tiempo con los de CRU. Soy misionero con una organización que se llama CRU. En América Latina, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que yo llevamos más de 30 años con esta organización. Y con ellos estaba fascinado con todo lo que están haciendo con estudiantes, maestros, con niños, con adultos, de todos tipos. Una cosa que están haciendo, y estaba en la escasez, es por todo la escasez en la isla y especialmente los apagones. Mientras yo estaba allá, cada 12 horas en las ciudades por día de no tener electricidad. Y por eso, en las ciudades, las bombas para mover el agua no funcionan, así que la gente no tiene agua un gran parte del día. Así que las iglesias están trabajando CRU con ellos para instalar pozos de agua allá en el patio de la iglesia, en las ciudades. Como es isla, no hay que ir muy debajo de la tierra para encontrar agua. Así que la comunidad viene a la iglesia, los vecinos, para sacar agua, y es una buena forma de ministrar a ellos. Así que yo quiero pedirles sus peticiones por el pueblo de Cuba en este momento, y especialmente por la iglesia, por sabiduría de cómo manejar esta situación tan, tan buena, que hay tanta gente que están llegando al Señor allá, y cómo ayudarlos a crecer en su fe. Pero también con todo de lo que están sufriendo. Los pastores cubanos me dijeron que ganan $40 por mes. Y con la inflación hoy en día ya, y bueno, las tiendas del gobierno no hay nada. Hay que comprar todo en el mercado negro. Un litro de agua, $7. No, perdón, leche. Un litro de leche, $7. Y ganar 40 por mes. Mi pregunta siempre era, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, a pesar de todo, bueno, estoy buscando y orando para levantar algún tipo de dinero para las iglesias allá, para ayudar con sus proyectos que vienen adelante. Así que, bueno, oren por Cuba. Bueno, hoy día tengo mi familia aquí, mi hija, su yerno y también mis años en Costa Rica. Y nosotros vivimos como inmigrantes por 10 años en Costa Rica y en Chile. Y en esta experiencia, bueno, de ser inmigrante, como muchos de ustedes saben, hay muchas ventajas de ir a otra parte, de conocer a nueva gente, a conocer una nueva cultura. Pero también hay muchos desafíos. El lenguaje, ¿cachai? Los chilenos hablan con muchos modismos. Pero también estar fuera y lejos de familia. Este es otro desafío. Los trámites migratorios. Un dolor de cabeza. Nosotros como familia, los primeros 3 años de vivir allá, teníamos que salir cada 6 meses para renovar nuestra visa, porque era una visa temporaria. Y siempre nosotros íbamos para Mendoza, Argentina, que quedaba como a 13 horas de nuestra casa, para cruzar la frontera, pasar unos días y después regresar. Y la primera vez estábamos todos en nuestro van, nuestro furgón, y ya empezamos a subir el paso Los Libertadores. Yo tengo una imagen allá del paso Los Libertadores. Son 23 curvas, ya subiendo hasta 10.500 pies por sobre el mar. Bueno, nosotros salimos ya en la mañana en Santiago de Chile con pantalones cortos, con camisa, porque hacía como 80 grados allá Fahrenheit. Ya empezamos a subir, estaba cayendo nieve. Y los niños se mareaban y de repente empezó los vómitos. No había lugar para parar. Así que subimos hasta la cima y ya llegamos tratando, toda la ropa estaba en las maletas atrás. Y de repente una guardia nos indicó, hay que salir y entrar a la casita. Y nosotros tratamos de explicar en nuestro español, no muy bueno, y con uno de los niños casi sin ropa, y ya estamos ya en la casita y todos miraron hacia nosotros. Me sentía en este momento como extranjero. Esa sensación de ser extranjero es algo que vemos en la Biblia a lo largo de la Biblia. Empezando con Adán y Eva, que fueron expulsados del huerto de Edén. Abraham, él vivió en lo que hoy en día es Irak, y Dios lo llamó y toda su familia, los animales, los niños, para la tierra prometida, 1,200 millas. Y él vagaba por la tierra, nunca tenía casa, era nómada por muchos años. También las israelitas en Egipto, que eran esclavos allá, pero fueron allá por un hambruno en su país y quedaron ese tiempo antes de ser liberados por Moisés y Dios. También Jesús y la familia santa que se huyeron de Israel a Egipto por las amenazas del rey Herodes. A lo largo de la Biblia vemos esto. También, cuando abrimos las Biblias, vemos especialmente en el Nuevo Testamento varios títulos para los creyentes. Uno de los más comunes es santos y santas, para recordarnos que somos un pueblo santo. Otro es elegidos. Otro que es muy común aquí en esta iglesia y me encanta que ese sale en la Biblia, hermano, hermana. Porque aquí si se olvida el nombre de la persona, pues dice, ah, hermano, ah, hermana. Ahora todos me van a pedir, ¿cuál es mi nombre? Pero entre ellos también es esto de extranjero y peregrino. Que el pueblo de Dios somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y hoy vamos a ver unos pasajes en la carta de primero de Pedro. Pedro era un apóstol, líder de los discípulos, también líder de la iglesia primitiva. Y él escribe desde Roma a congregaciones pequeñas en lo que hoy en día es Turquía. Y muchos piensan, porque no tenemos en la Biblia, cómo llegó Pedro a Roma, que él había salido de Jerusalén, tal vez en los 40, para ministrar y plantar iglesias allá en este camino para llegar a la capital del imperio en Roma. Leamos entonces los primeros dos versículos de primero de Pedro. Dicen, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, mediante la obra santificadora de Tinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abundan en ustedes la gracia y la paz. En el saludo aquí vemos esta identidad de la nueva identidad de ser extranjeros elegidos. Son términos antitéticos. De ser extranjero muchas veces no es visto como es ser alguien que es especial, que es elegido. No eran literalmente extranjeros, pero por su elección, por el Dios Trino, ellos se habían convertido en extranjeros y peregrinos en su sociedad y en muchos casos, en casas donde algunos creyeron en Jesús y otros no, en sus propias casas. Y muchos en su alrededor no soportaban su cambio de religión. En aquel tiempo había mucho de adoración de ídolos y otros dioses. Y la familia tenían sus dioses. Y de apartarse de adorar esos dioses era sacrilegio. Bueno, ese sigue pasando hoy en día en diferentes culturas. Esta cultura de Pedro, muchos nosotros hemos sido malentendidos por causa de nuestra fe en Cristo, por familiares y amigos y también con gente con los cuales nosotros trabajamos. Todo tiene que ver con esa sensación de no pertenecer completamente con un grupo. Y en este caso con la sociedad. Bueno, hoy en día hay muchas voces y mensajes que nos bombardean en los medios sociales hoy en día, en el internet, radio, películas, noticias, que busquen definir quiénes somos como individuos y también como Iglesia de Cristo. Y primero de Pedro nos ayuda a normalizar un poco esta experiencia, que pertenecemos a Dios y a su pueblo y no al mundo. Y en primero de Pedro 2, 9 y 10, llegamos al punto culminante de esta primera parte de su carta. Es una carta no muy, muy larga, de 5 capítulos, pero habla de la identidad y propósito del pueblo de Dios. Y voy a leer esos versículos, primero de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo creado por Dios. De esos títulos, hablar un poquito de cada uno de esos títulos del pueblo de Dios, tomado del Antiguo Testamento, pero aplicado a nosotros hoy en día. Primero, linaje elegido. La palabra linaje en hebreo también se puede traducir como tribu o raza, los descendientes de un antepasado común. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vino del linaje de Abraham, a quien Dios llamó y prometió hacer de él una gran nación que bendeciría las familias de la tierra. Jesús era este descendiente de Abraham y su muerte en la cruz por todos los seres humanos es el cumplimiento de esta promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Y ahora la iglesia es un pueblo compuesto de personas de distintas razas y grupos étnicos. El apóstol Pablo dice en su carta de Gálatas, ya mujer, sino que todos ustedes, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Por eso el prejuicio de Cristo, de ninguna manera, no tiene cabida en el cuerpo de Cristo de ninguna manera. Ahora, nuestra iglesia multicultural es poco común hoy en día. Más de 8 de cada 10 congregaciones en los Estados Unidos están compuestos por un grupo racial predominante. Este está cambiándose lentamente. Aquí tenemos mexicanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos y personas de distintos estados de los Estados Unidos. Aunque nuestros trasfondos son distintos, somos un pueblo de Dios. Dice también que somos real sacerdocio y nación santa. Esos son títulos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sacados de Éxodo 19, 6. Ustedes se acuerdan de la historia del Éxodo, que están en la cautividad, los israelitas, y Dios levanta a Moisés y a Aarón como líderes para sacarlos de su esclavitud en Egipto. Y después de salir al Egipto, estaban ahí en el monte Sinaí, y antes de que Moisés reciba la ley, dice Dios en Éxodo 19, 5 a 6, si ahora ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y es importante con este pasaje de observar que Dios dice esto después de salvar a ellos de Egipto y antes de que la salvación de Dios, la ley. O sea, siempre la salvación de Dios, empezando con su pueblo en el Antiguo Testamento y ahora con su pueblo, la iglesia en el Nuevo Testamento, es por la gracia, es de Dios. Nosotros no hacemos nada para ganar favor con Dios. Somos un sacerdocio, un grupo de sacerdotes. Este habla de nuestro privilegio de juntarnos para adorar a Dios y también nuestro privilegio de llevar a las otras personas de adorar a Dios. Cuando nuestras hijas eran pequeñas, de princesa, hacían con sus amiguitas fiestas de princesa. Yo he visto aquí algunas de las niñitas con este de vestido de una de las princesas de Disney. En estas fiestas de princesa, ella siempre les hablaba de cómo eran hijas del rey. Somos todos hijos del rey del universo. Somos hijos y hijas de Dios. Príncipes y princesas. Nación Santa hoy se refiere que somos ciudadanos del reino de gente que son de todas las naciones. Eso es el pueblo de Dios. Ok, finalmente, en versículo 10 dice que somos un pueblo que ha recibido misericordia. El lenguaje que se usa aquí es del libro de Oseas. ¿Cuántos han leído Oseas? No, estoy viendo si están despiertos. No es una prueba. Dios hace que el profeta Oseas se case con una mujer infiel, una prostituta. Y Dios le manda a Oseas que la compre y que la tome como su esposa. Es una hermosa imagen de cómo Dios muestra misericordia a su pueblo, aun cuando somos desobedientes. La misericordia de Dios es que no Dios no nos ha dado lo que merecemos. Esa es misericordia. La gracia es cuando recibimos de Dios porque solamente Él quiere. Nuestro deber es extender esta misericordia de Dios a otros para dar misericordia. Somos los que hemos recibido misericordia para dar misericordia. Bueno, cuando escuchamos esas voces y mensajes alrededor de nosotros, recordemos nuestra identidad verdadera. Aquí en las palabras de 1 de Pedro, que somos un pueblo, linaje elegido, que somos un sacerdocio real y nación santa, y somos un pueblo que ha recibido misericordia. Pero ¿por qué Dios nos ha creado así? Dice en versículo 9, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha creado un pueblo amado para adorarlo y testificar de su gloria. Proclamamos las obras maravillosas de Dios por nuestra adoración. En el Antiguo Testamento, el lugar sagrado para adorar a Dios era el templo. Había que ir al templo para adorar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia no es un edificio, aunque sí, nos juntamos muchas veces en edificios que se llaman iglesia, pero la iglesia es un pueblo. Y Cristo, como dice en 1 de Pedro, es esta piedra angular, esta piedra, esta persona más importante de la iglesia. Y todos nosotros somos construidos encima de Él. Vemos en el Nuevo Testamento también que la adoración de Dios incluye la oración, cantar alabanzas, dar ofrendas, enseñanza de la palabra, servicio, la cena del Señor y bautismo, y muchos más. Busquemos adorar a Dios donde quiera que estemos, declarando sus obras maravillosas en adoración. Además, proclamamos las obras maravillosas de Dios por testificar. Una de las formas de testificar es compartiendo el mensaje del Evangelio. Ahora, hay muchas formas de adoración con una persona por el Evangelio. Puede ser en un Starbucks, en una conversación con una persona. Puede ser invitar a la persona a la iglesia para escuchar la palabra. También enviar un app o un enlace de un video a un video los elegidos. Pero una de las formas más efectivas de compartir de Cristo es nuestra propia historia con el Señor, de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestro TikTok, ya escuché. En nuestra época de TikTok, ya escuchamos que eso es lo que los jóvenes ven. Yo tengo la aplicación, pero no lo abro mucho. Alguien inventó esto de la versión del ascensor de su testimonio. Y este quiere decir, ese es contar tu historia con Dios en 30 segundos o menos. Porque ese es el tiempo para subir con alguien en un ascensor. Bueno, dice, pregunta, ¿por qué cree en Dios? Bueno, no pasa mucho, pero podría pasar. Que uno está listo para compartir. Ahora, yo voy a leer el mío, mi testimonio de 30 segundos. Como está en español, no alcancé a memorizarlo, pero creo que ustedes tienen la idea. Yo crecí en un hogar religioso, pero pensaba que Dios era un policía cósmico listo para castigarme si me salía de la línea. El miedo me mantuvo bajo control por un tiempo, pero tenía este deseo de experimentar una vida plena. Así que me puse a trabajar duro y salir a la fiesta. Pero cuando estaba solo me sentía vacío. Y una noche saqué una Biblia y leí Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En ese momento se me encendió una luz y abrí mi corazón a Cristo y le pedí que me diera. Pero eso es como la... Bueno, hay mucho más de mi testimonio, pero eso es como la versión ascensor. Dice en 1 de Pedro 3:15, es son de la esperanza que hay responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tenemos que estar preparados. Otra forma de testificar a Jesús es por hacer buenas obras. 1 de Pedro 12 habla de este propósito de las buenas obras. Dice el versículo: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusan de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hay algo parecido que aparece en el libro de Efesios 2, 9 y 10, que dice que somos salvados por la gracia mediante la fe. No hacemos nada para ganar la salvación. Sin embargo, en versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Las buenas obras son una manifestación de una fe genuina y tienen como fin glorificar a Dios. Muchas veces podemos predicar el Evangelio mejor con nuestras acciones que con nuestras palabras. Aunque los dos son necesarios, necesitamos también con nuestras vidas, con nuestras acciones, proclamar el Evangelio. Bueno, ¿quién mejor para hablar con nosotros de cómo iglesia, cómo podemos servir y también hacer buenas obras en la iglesia, pero también para los que están afuera, que nuestra pastora Misha, la pastora de Outreach, Alcance y Cuidado Comunitario? Adelante, Misha.
Muchas gracias, Doug. ¿Saben qué me encanta de lo que compartió Doug ahorita? Que la ecuación. Me encanta que no, pero el qué es la parte más mínima de la ecuación. Me encanta que nos ha dado la perspectiva del para qué. Y el para qué es algo que muchas veces nosotros ni vamos a lograr. El mensaje que has dado, el para qué, es que hacemos. Entonces, usando un poco ese mensaje que has dado, el para qué, déjenme explicarle la razón por la cual queremos que esta comunidad conozca del Señor. Queremos que los vecinos, que los niños de esta comunidad estén transformados. ¿Para qué? Para que ellos también puedan proclamar las buenas nuevas, para que ellos también puedan testificar de que el Señor los ha sacado de las tinieblas, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en el qué. Les doy un ejemplo. ¿Qué se necesita? Necesitamos gente que ayude en el desayuno. Entonces, ¿qué? Desayuno. Pero no nos quedemos en esa mínima parte. El desayuno se hace ¿para qué? Para que haya un espacio, para que gente nueva, gente antigua se siente en casa. Sienta que tienen un lugar donde desfogarse, donde orar el uno por el otro, donde celebrar cosas y que los niños crezcan también en ese ambiente. Ese es el para qué. Hay una oportunidad muy grande ahí. Hace varias semanas también Sara estaba comentando, quien dirige la escuela de niños, ¿qué se necesita? Se necesitan profesores. ¿Pero para qué? Porque tú tienes el poder de formar la siguiente generación de niños en esta iglesia. Alguien decía alguna vez, qué efectivo Billy Graham porque convirtió a millones y millones y millones. Y alguien decía, oye, pero ¿quién le predicó a Billy Graham de niño? Es que tú te imaginas, tú no sabes el alcance que tú tengas. La pastora Cindy comentaba durante el tiempo de VBS cómo a ella alguien le entregó un cuadrito de una supuestamente como una figura de Jesús, y para ella fue, se lo guardaba y empezaba a meditar en Jesús. Y como dicen en inglés, long story short, ella es la pastora de esta iglesia también. Entonces, el qué no es, ay, un domingo, bueno, entonces, hasta un poquito para escaparme del sermón y todo, mire a donde los niños, no es eso, es el para qué, que esos niños que están pequeñitos el día de hoy, un día puedan decir, me acuerdo esa historia que me contó no sé quién y me sirvió para agarrarme en fe de eso y ahora yo le he dado mi vida a Jesús. El año que viene, también para que preparen sus corazones, vamos a volver a hacer VBS, la escuela vacacional. Y entonces el qué no es, ay, tres días de por favor, sí, ayuden, por favor, líderes, por favor, juegos. No es eso, es el para qué. Sí, hay que preparar cosas, como habrán visto, hay que cortar, pegar, correr, jugar, mojarse, todo eso. Pero el para qué sobrepasa terriblemente el qué. El para qué es porque queremos que esta comunidad crezca sabiendo. Yo todos los veranos me iba a aprender de Jesús tres días seguidos y yo traía a mis papás a la iglesia, como ha pasado bastante. Este último verano los niños me decían, y hasta ahora en el banco de comida, Karen también es testigo, que hay niños que dicen, pastor, es que mi mamá no quiere venir, pues yo le digo que vengamos y vengamos porque me van a seguir enseñando de Jesús. Hay cosas que están pasando, pero necesitamos, hay oportunidades para declarar todas estas buenas obras. Así que si algo yo te pido, más que el acordarte cuáles eran las áreas, yo quiero que te acuerdes del ADN que queremos tener, que es el para qué. Veamos esa figura sobrenatural que, como te digo, no vamos a alcanzar a ver, no vamos a saber a ese niño que se le dio un panfletito, el si le dicen así, flyers. Un día de evangelismo, no sabemos de aquí años qué pase, pero sí somos responsables. Sí somos responsables. Y como Doug explicaba, de gracia hemos recibido. Entonces, de gracia es que tenemos que dar. Entonces, quiero animarles a ese mensaje tan impactante que da Doug de las buenas obras. Declaremos. Y estas son cosas de la iglesia, pero declara en tu edificio, declara en tu familia, declara en tu trabajo, declara a tus colegas, a tus jefes, a tus amigos en el colegio, declara las buenas nuevas de aquel que te ha sacado de las tinieblas. Amén.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ya tenemos nuestras órdenes, ya tenemos las oportunidades que vienen como iglesia para declarar esto de las obras maravillosas de nuestro Dios a través de servir a otros y a través de proclamar el Evangelio. Bueno, quiero pedir al equipo de alabanza que vengan para dirigirnos. Y mientras vienen, yo voy a orar y orar específicamente por alguna de estas actividades que vienen. Señor, te damos gracias por la oportunidad de ser tu pueblo. Somos un pueblo enorme en todo el mundo, pero tenemos esta oportunidad aquí como Westside Church Internacional de ser luz y sal con nuestros vecinos, nuestra familia y cualquier persona que nosotros conozcamos durante nuestros días. Señor, que podamos en estas actividades de BBS, de esta Navidad, de también, Señor, del banco de comida y otras, Señor, proclamar por nuestras acciones tu amor, pero también el Evangelio de tu Hijo. Gracias, Jesús. Amén.